Si te quieren invisibilizar, toma los medios. Si te quieren dominar, toma el poder. Si te quieren callar,
toma la palabra.
Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote.
Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México,
rompiendo el cerco informativo.
¡Toma la palabra!
Noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio.
Buenos días, estás escuchando Radio Zapote. Estamos empezando el noticiero de este lunes 14 de agosto del presente año 2017. Estamos en las cabinas liberadas de Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este espacio, pues de la comunicación libre, está tratando de transmitir pues en conjunto el noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo, y pues bueno, vamos a estar tratando de darles una información lo más posiblemente clara para que nos enteremos de lo que está pasando en el mundo, en México y tal vez en nuestra realidad local, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar también de hacer un análisis en conjunto, pues a manera de que hagamos un momento de reflexión, ¿no? Acerca de lo que pasa. Entonces, yo soy la compa Camila y pues te doy la bienvenida, les damos la bienvenida a todos los radioescuchas.
Y bueno, pues también acá de este lado del micrófono también está el compa Evo, que les saluda, y pues sean bienvenidos a esta edición del día 21 de agosto del 2017, día de eclipse, ¿no? Va a haber un eclipse ya en un ratito más, para que vean que sí está, que sí es del lunes, ¿no? Que no está ahí congelado como bistec viejo, ¿no? Fresco este noticiero. Y bueno, vamos a ver qué noticias tenemos para el día de hoy.
Sí, pues vamos a empezar el primer bloque de internacionales con Argentina. Vamos a escuchar un audio del hermano de Santiago Maldonado, desaparecido político en Argentina. Después
vamos a escuchar también una nota de Argentina, de latinta.com, quien nos habla acerca de la diferencia entre la producción orgánica y la agroecológica, por si usted no lo sabía.
Y también después nos vamos a trasladar a Estados Unidos con una nota del preso político Mumia Buyamal, publicado en el portal de Radio Zapote.
Está muy buena esa nota, por cierto. Y bueno, también vamos a platicar en el segundo bloque internacional de una nota de Perú. La nación One Piece logra compromiso de mineros ilegales de no continuar con la actividad ilegal y no trabajar en su territorio. Una nota favorable para la madre tierra.
Sí, también vamos a tener en Brasil un video de 4 asesinatos después de una semana de operaciones policíacas en una parte de del país de Brasil. Y después vamos a ir a escuchar una rola y vamos a regresar con el segundo bloque de internacionales y vamos a estar platicando pues con estos bloques que tenemos, ¿no? De nuestra memoria, y vamos a dar una nota de Perú. Nación One Piece logra compromiso con mineros ilegales de no continuar con la actividad ilegal y no trabajar en su territorio.
Y en Denunciemos la Impunidad vamos a estar comentando una nota de Honduras, una audiencia preliminar en el caso Berta Cáceres, que nos informa el portal de COPIN, de esta organización hondureña.
Ajá, y después en el bloque de Ni Una Más, en Chile, conmemoración feminicidio empresarial, Macarena Valdés, bueno, va a ser en la Macarena Valdés, es un evento que, bueno, se va a estar dando el día de mañana.
Sí, se cumple un aniversario de este feminicidio empresarial que se dio allá en Argentina, de la compañera Macarena, y que bueno, pues se va a hacer una reivindicación allá de varios colectivos.
Sí, y después, bueno, vamos a ir a la parte de nacionales y vamos a estar comentando en el primer bloque noticioso en la Ciudad de México, enlace con Mitin por la Libertad de Fernando Bárcenas.
Sí, el día de hoy a las 11 de la mañana se citó, el horario punk, horario aparte mexica, debe ser como a las 12 y media, se citó un mitin el día de hoy en la Ciudad de México por la libertad de Fernando Bárcenas, este preso político anarquista joven, chico libertario, que desde aquí le mandamos toda nuestra vibra y vamos a tener un enlace ahí con los que están ahí en el mitin.
Sí, también en el Estado de México, Amecameca, fábrica de agua, la escasez que avanza, vamos a escuchar un podcast de La Voladora. Y después...
Y de Sonora muere Aurora Mesa, activista Kumiai, imprescindible en el movimiento allá de los pueblos indígenas Kumiai de Sonora, un artículo de Cuatro Vientos, este portal nuevo.
Vamos a la rola y después regresamos con el bloque de Denunciamos la Impunidad de este bloque de nacionales. Y bueno, en la Ciudad de México estudiantes de este de la escuela ¿cómo es?
La Honorable Casa Nacional del Estudiante.
Ajá, que protestaron porque pues
los están acosando, sí. ¿No? Ahí, bueno, de no solamente la clásica represión gubernamental, sino que también ahí como las mafias.
Los estuvieron violentando, se me trabó la lengua.
Las mafias ahí de los, pues de algunos grupos de comerciantes, pues también los han estado ahí intimidando, ¿no?
Sí, y la policía los reprimió cuando fueron a protestar. Entonces, bueno, vamos a tener esta nota de Surco Informativo. Y después en el bloque de Ni Una Más, solicitan por segunda vez pues que se active la alerta de género por violencia en Tlaxcala, una nota de Somos el Medio. Y después ONU pide al gobierno mexicano reabrir el caso de feminicidio que está impune en Veracruz, pues también un caso que ya tiene algunos años y que ahora todavía el violador está suelto. Entonces vamos a estarnos informando acerca de esta situación. Y bueno, vamos a culminar el bloque de nacionales con la recomendación cultural. El seminario de emociones, ejerciendo mundos insumisos, pues hay una actividad que se va a estar dando con algunos foros muy, muy interesantes que vamos a estar comentando acerca pues de construir una construcción de pensamiento distinta, ¿no? Para relacionarnos. Y después... bueno, creo parece que ya que ahí terminamos.
Y bueno, pues si hay algo nuevo, seguro aquí lo comentaremos. Sí. Y pues también desde aquí estos días sigue la lucha contra el fascismo, ¿no? En los Estados Unidos han habido manifestaciones. De hecho, en Detroit estos días estuvo buenísimo. Pues un saludo a toda la gente de allá que pues se llamaron a manifestaciones contra el fascismo y pues se salió todo el pueblo. De hecho, hubo una manifestación que llamaron contra esa manifestación, una contramanifestación, así le han llamado ahora. Y pues 200 personas fachas se vieron rodeadas por más de 200,000 personas que decían no al fascismo en los Estados Unidos. Y bueno, pues nada más para pensar que en Estados Unidos no solo hay estos locos tipo Trump, sino también hay mucha otra gente solidaria de abajo.
Sí, y pues bueno, vamos a ir a escuchar la primera rola y regresa. Y regresamos, sigue sintonizando Radio Zapote.
¿Qué vamos a escuchar, Camilo?
Ah, bueno, a León Chávez Teixeira con Todo el Mundo Está Frente a la Máquina.
Se está desmoronando, dice la canción. Vámonos, mientras tanto Fela Kuti se despide de nosotros.
Está desmoronando, desmoronando. todo mundo se acomoda agarrando lo que puede, concediendo sin medida, asegurando. Todo mundo cree, todo mundo tiene fe, y nadie ve y nadie quiere ver. Todo mundo está frente a la máquina, frente al televisor, pidiendo amor, pidiendo caridad frente a la máquina. Frente al televisor, compañero de agujero, esto se está terminando, derrumbando. Acábalo de tirar, acábalo, acábalo, acábalo de tirar.
Bloque noticioso. Bloque noticioso.
Bueno, comenzamos con la primera parte de internacionales. Vamos a escuchar un audio que nos envía el hermano de Santiago Maldonado, pues este tema que ha conmocionado, digamos, a nivel mundial, a las activistas, a los comunicadores, a las comunicadoras, y a todas las personas que pues están ahí siguiendo, ¿no? La información sobre la lucha de los mapuche. Y pues se dio un acontecimiento ahí de desalojo por parte de la policía, y Santiago Maldonado pues había ido a apoyar a los compas, ¿no? Entonces, pues es más que claro que la policía estuvo involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado, y ahora lo dan como un caso ya dado por muerto, ¿no? Lo mismo que pasa con el caso de los 43 aquí en México, y es lo que pues es lo que más aqueja, ¿no? En esta situación de la desaparición forzada, ¿no? Y el hecho de pues no tener las pruebas suficientes, solamente porque la policía es quien hace estos crímenes de Estado, y pues Santiago Maldonado se convierte más en una demanda que todos estamos exigiendo y que también nos preocupa. Pues es una situación grave la que están pasando las dictaduras pues del Estado, de las formas capitalistas, ¿no? Para seguir sosteniendo ese sistema económico, y con la disputa que se tiene en la respuesta de los pueblos ancestrales, ¿no? Al pues estar resistiendo, ¿no? Toda esta política represiva y colonizadora también, ¿no? Porque pues no hemos perdido, digamos, la esencia que tienen las culturas. Por ahí hay una reflexión de que la cultura no pasa, ¿no? Sino se tiene que pues retomar, ¿no? Esas formas de concebir la vida y pues la felicidad. Entonces vamos a escuchar el audio del hermano de Santiago, que nos va a dar una información, y después regresamos para seguir comentando.
16 de agosto de 2017. Soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. En nombre de la familia digo, la señora ministra de Seguridad de la Nación niega la desaparición forzada de Santiago. y niega dar la información sobre el operativo que llevó adelante la fuerza de seguridad a su cargo. Esta falta de reconocimiento genera en la familia indignación e impotencia de conocer el paradero de Santiago y la verdad de los hechos y su responsabilidad. Lo revictimiza, como también a nuestra familia. Van más de 15 días y las autoridades judiciales y políticas siguen desviando el foco y continúan garantizando la impunidad a la fuerza de seguridad y el miedo a toda la sociedad. Exigimos aparición con vida de Santiago y la inmediata investigación. Agradecemos a todos, en nombre de la familia, por brindarnos el apoyo y seguir difundiendo esto. Aparición con vida de Santiago ya.
Así es, pues escuchamos la voz del hermano de Santiago, quien hace la denuncia pues de que no se va a parar hasta que pues se presente con vida, ¿no?, al compañero Santiago Maldonado. Y pues qué más decir que digamos la política represiva de Santiago Macri, que es el actual presidente de esta nación de Argentina, pues está utilizando la desaparición forzada como un mecanismo de terror, ¿no?, para acabar con la resistencia mapuche. Y en este sentido pues nos solidarizamos y les mandamos un saludo a todas las personas mapuches que están resistiendo y que están también exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y pues no sé, ustedes radioescuchas, cómo escuchen esta situación, ¿no?, que se nos presenta aquí en las redes, pues en un portal de medios de comunicación libre, ANRED, pues nos dan más o menos unos datos que nos avientan a analizar el caso, ¿no? ¿Qué tan responsable puede ser el Estado de la desaparición de Santiago? Una de las cosas es que pasaron 18 días de su desaparición forzada y el Estado no da una respuesta, que sería la primera ineficiencia, ¿no? Hasta que no reconozca que se lo llevó la gendarmería, no vamos a avanzar en la investigación. El jueves 17 hicieron un mega operativo con helicópteros, drones y efectivos. Si todo este aparato se utiliza para encontrar a mi hermano, otra sería la historia, ¿no? Diciendo que pues no están utilizando, digamos, el equipamiento militar que poseen pues las fuerzas del Estado para encontrar a Santiago.
Sí, sin duda es un caso pues paradigmático y trascendental en la historia de América Latina, porque bueno, el pueblo mapuche atraviesa Argentina y Chile, y pues en ese sentido ha levantado conmoción este desaparición forzada pues de muchos comunicadores populares, ¿no? Porque este compa era de medios libres, de mucha gente solidaria con el pueblo mapuche, con los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y contra esta guerra que tienen en contra del pueblo mapuche, que bueno, pues está desatada de muchas maneras, no solo con este caso, sino de muchas, muchas formas. Y este caso de Santiago, pues atraviesa también el caso de Benetton, que está despojando de tierras a los pueblos mapuche. Y nada más aclarar, el presidente de Argentina es Mauricio Macri, y un ultraderechoso nefastísimo, ¿no? Y bueno, pues desde aquí pedimos la aparición con vida de nuestro compañero Santiago y el respeto para el territorio mapuche, tanto en Argentina como en Chile.
Así es, y pues también el hecho de que como la población mapuche también se está defendiendo, está retomando sus propias formas de seguridad, el Estado argentino los está, los está poniendo como terroristas, ¿no?, que atentan hacia, el statu quo, ¿no?, del Estado argentino. Y pues esto es muy parecido a lo que pasa en México, ¿no?, cuando se quiere negar el derecho a las policías comunitarias de ejercer su derecho a la propia seguridad, ¿no?, del pueblo. Y entonces, en este contexto, pues se está dando el poder de Macri, ¿no?, que quiere seguir sosteniendo el poder militar en todas las zonas, y pues es una de las condiciones para que un Estado capitalista siga existiendo, ¿no?, o predominando. Si los pueblos ancestrales y los pueblos indígenas sostuvieran su propia seguridad y tuviéramos nuestros propios elementos, ¿no?, que los conozcamos, que sean parte de la comunidad y que reproduzcan, pues, los sentidos de lazos, ¿no?, comunitarios, otra cosa sería, pues este tema de desaparición forzada no existiría, ¿no? y también pues la situación en Argentina acerca de los feminicidios, que también son un número exuberante, ¿no? Entonces, pues les invitamos a leer esta nota de ANRED, que la pueden consultar pues ahí en las redes. Santiago no está, no, Santiago nos está dando una lección terrible, y pues seguiremos informando. La siguiente nota es...
Y bueno, ahora nos vamos a Argentina nuevamente, donde nuestros compañeros de latinta.com.ar, una página que les recomendamos, donde hay muy buenos podcasts, nos dicen: ¿cuál es la diferencia entre producción orgánica y agroecológica? ¿Tú lo sabes? Bueno, pues la producción orgánica y la agroecológica son sistemas alternativos a la agricultura tradicional o hegemónica. Ambas buscan promover una agricultura sustentable con un mayor equilibrio ambiental y cuidado de la tierra. Sin embargo, técnicamente no son lo mismo. Esto es un artículo de Feria Fresca para La Tinta y dice: en principio, tanto la producción orgánica como la agroecológica plantean una producción limpia de sustancias químicas y un uso responsable de los recursos del ambiente. En este punto, la gran diferencia radica en las garantías que se tienen de esos procesos. La producción orgánica cuenta con procesos de certificación nacionales e internacionales que permiten garantizar la calidad orgánica de un producto, verificando el cumplimiento de la norma de producción orgánica que corresponda según el mercado destino de dicho producto. Básicamente, para el que vende es una herramienta de mercado, para el que compra es una garantía de confianza. Los requisitos para la producción orgánica son diversos y están relacionados con el periodo de transición de la finca, es decir, el tiempo mínimo, que suele ser de 2 a 3 años, en el que la quinta debe limpiarse para empezarse a considerar orgánica, la selección de semillas y materiales vegetales y el método de mejoramiento de plantas y el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Y bueno, pues básicamente la producción orgánica ha sistematizado y certificado los procesos técnicos agroeconómicos que se deben seguir para poder garantizar una producción más ecológica y biológica. Sin embargo, no es menor que estos procesos actuales de certificación orgánica suelen ser costosos y complejos de afrontar para productores pequeños. Y bueno, para es una nota más extensa, vamos a resumirla. La producción agroecológica, en cambio, si bien asume la práctica biológica definida anteriormente, incorpora además un enfoque que considera no solo el aspecto técnico, la agronomía, sino también el socioeconómico, el político y el medioambiental. Un principio sobre los que se basan la puesta en práctica de la agroecología es el de la economía social, una disciplina económica para la cual la justicia social debe ser uno de los objetivos de la actividad, valorando el asociativismo, el trabajo cooperativo y el desarrollo sostenible. Acá lo que se pone de relieve es la persona y el objeto social por sobre el capital. Esta práctica así definida no cuenta con procesos aún de certificación. Y bueno, pues ahí tenemos esta gran diferencia entre producción orgánica y agroecológica. Lo orgánico, pues son los que vienen etiquetados como orgánicos y que traen esa certificación de confianza, mientras que el sistema agroecológico más bien es un modo de cómo sembrar la tierra y cómo entender la producción que nace de ella. Y bueno, pues un artículo bastante interesante para que pues ahora sí documentemos nuestro optimismo, diría el finado Carlos Monsiváis. Y bueno, pues que sepamos de qué nos referimos cuando ocupamos la palabra producción orgánica o producción agroecológica. Y sin duda, pues no a los transgénicos, no a los pesticidas. Y vámonos con más información.
Y bueno, nos vamos a trasladar a Estados Unidos con una nota que escribe el preso político Mumia Abu-Jamal. Pues vamos a darle lectura, pues, para escuchar lo que los pensamientos, ¿no?, del compa que está tras las rejas y que nos comparte pues la esencia de la libertad, ¿no?, a través de sus letras, y acerca pues de todo este tema del fascismo que está pues emergiendo y está hirviendo como una olla, ¿no?, cuando a partir pues del triunfo de Trump en las elecciones, y pues Estados Unidos está pues manifestándose varias comunidades fascistas, bueno, no sé si llamarlas comunidades, pues están manifestando con sus, digamos, sus demandas pues no eurocéntricas, ¿verdad? Son
les han llamado ellos mismos supremacistas,
¿no? Supremacistas. Entonces, pues bueno, en el portal de Radio Zapote, Mumia Abu-Jamal nos comparte: la América de Trump y la nuestra. La conmoción de Charlottesville, Virginia, está resonando en todo el mundo. el turbulento río del odio que retumbó por la ciudad destacó un panorama de paranoia, barras y estrellas, suásticas, insignias nazis, cruces de Ku Klux Klan y gorras con mensaje de Trump. Son la cara oculta de Estados Unidos, ahora descubierta para que todos la vean. Son América. Son el filo de la navaja de los millones que escucharon a Trump decir que Obama nació en África. Esto es el trumpense que dice con un guiño del ojo. Él no es de nosotros, no es un americano de verdad, como nosotros, ¿comprenden? Caras apenas maduras de una generación moribunda. La resaca inadvertida que llevó a Trump a la oficina oval. Pedirle a Trump que renuncie o condene a estos racistas o sus opiniones es como pedirles a las uvas que condenen la jalea. En realidad no se puede hacer porque ellos son parte de él y él es parte de ellos. Aquí vemos el trumpismo desenmascarado. Hacer América grande de nuevo, no me digas. Charlotte Desbitt, Virginia, es el hijo ilegítimo de Charleston, Carolina del Sur, donde un joven neonazi asesinó a 9 personas negras en una iglesia hace 2 años. 2 ciudades, un ejemplo. La rabia blanca a punto de hervir visible y presente en los 2 casos. Los agravios de personas traicionadas por el capitalismo, por la fuga del capital corporativo, por el TLC Can y por el reloj del cambio, siempre dando vueltas. Se han vuelto el combustible para que ataquen el entorno del otro, los negros, judíos, latinos, musulmanes, inmigrantes, entre otros, a cualquier persona considerada no verdaderamente blanca. Hacer América grande de nuevo, hacer América odiar de nuevo, hacer América blanca de nuevo, es el trumpismo. ¿Cómo se puede esperar que Trump se denuncie a sí mismo? Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. Y pues bueno, es muy buena lo que nos está comunicando el compa, ¿no? Acerca de este fenómeno del trumpismo, pues es algo pues que nos permite, ¿no? Reflexionar acerca de cómo se está dando la política de la que tanto prometía Trump, ¿no? Con todos su campaña electoral, pues pudimos darnos cuenta de lo bastante homofóbico, misógino, ¿no? Lo bastante déspota que es el presidente de los Estados Unidos y que también es el reflejo pues de una sociedad en decadencia, ¿no? No, eso no quiere decir que México no lo sea, ¿verdad? Porque la influencia de Estados Unidos pues impregna, ¿no? A México, que somos el país vecino, y a todos los países, pues esos son los efectos de la globalización y pues del pensamiento hegemónico, ¿no? De la sociedad capitalista. Entonces, pues les invitamos a leer esta nota en el portal de Radio Zapote. Yo estuve un poco tartamudeando, pero pues vale la pena, ¿no? Escuchar el pensamiento de los compas pues que están encarcelados y que de alguna forma, pues, no de alguna forma, ¿no? De una forma muy digna siguen en la lucha. Entonces, vamos con más noticias.
Que no se te olvide.
La memoria de los pueblos que luchan.
Nuestra memoria.
Mantén la vida.
Nuestra memoria, manténla viva.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y Toma la Palabra, los noticieros de los medios libres. Y ahora vamos con una nota de la página jetaonepiece.wordpress.com, quienes nos avisan de esta nota favorable para ellos. Dice: Nación One Piece logra compromiso de mineros ilegales de no continuar con la actividad ilegal y no trabajar su territorio. El gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, en su afán de eliminar la destrucción de los bosques y la contaminación medioambiental y la búsqueda de alternativas viables de generación de ingresos económicos básicos de las comunidades, está coordinado con el gobierno central para concretar la visita en septiembre de una comisión multisectorial a su territorio para abordar de manera efectiva la problemática de la minería ilegal. Cerca de 250 indígenas Wampis se reunieron el 15 de agosto en Puerto Galilea, Concordaque, Amazonas, para abordar la problemática de la minería ilegal en la quebrada Pastaxillo y en el Alto Santiago. La mayoría de asistentes provenía de la comunidad Villagonzalo, una de las principales comunidades afectadas por la actividad minera ilegal en la zona y cuya directiva convocó una reunión, pero también se contó con la presencia de representantes de otras comunidades de Río Santiago, así como una comitiva proveniente de la cuenca de Morona, distrito de Morona, Datem de Marañón. En el contexto de esta reunión se logró el compromiso de algunos mineros ilegales de no continuar con dichas actividades ilícitas en territorio Wampis. Y bueno, también dijeron, así como el deslinde de las personas que habían sido acusadas de trabajar y colaborar con la minería ilegal y que figuraban en el pronunciamiento de Villa Gonzalo del 15 de julio, día que se llevó a cabo el tercer desalojo pacífico por parte de las comunidades afectadas de la minería Pastaxillo. Y bueno, la comunidad Wampi de Perú pues ha sido bastante pues conocido su caso por hacer estos desalojos pacíficos de los grupos mineros. O sea, llega todo el pueblo de manera pacífica y pues sacan las herramientas, pues sacan a toda la gente de las minas y la cierran, ¿no? Y ya pues retoman sus territorios. Y bueno, pues por eso han sido ellos también un ejemplo de cómo actuar allá en Perú. Y bueno, pues les mandamos un saludo a nuestros compañeros de la comunidad Wampi. Es un artículo más grande y los invitamos a que la conozcan directamente en el portal de este movimiento social, que es getawampis.wordpress.com. Vámonos con más información para ustedes.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Y pues bueno, también en este, en esta parte de internacionales, en el bloque de Nuestra Memoria, tenemos un video que nos comparte la Red Sikin, el Instituto Mayamán, Colotengo, Huahuetango, pues nos comparte una actividad cultural que tuvieron para recuperar las costumbres de los pueblos indígenas de este país que es Guatemala, y pues vamos a escuchar un poco de los que no, de lo que nos comparte.
Ahorita culminamos con una de las actividades de agosto que celebra el municipio de Colotenango, y es que hoy los jóvenes y las señoritas estuvieron ejecutando instrumentos como la marimba, el caracol, el tambor, chinchines, la chirimilla.
Muchos centros educativos presentaron a través de las bandas, bueno, pero nosotros pudimos presentar con nuestro traje, queremos levantar nuestra identidad. Entonces, como el Instituto Mayamam se llama así, Mayamam Culpinap, entonces tratamos la manera de no culminar con nuestra identidad.
Porque muchos miran la cultura maya como ancestral ya, es decir, que ya es pasada la cultura nunca pasa, y es lo que pretendemos, que la gente empiece a observar qué es realmente la música maya, de que no es simplemente para fiestecitas así cortas, sino que también puede estar incluido dentro de unas fiestas grandes.
أويش نشتي أخني أخني تصق تصق يا أشبان كن أن يا أوش كشنق بان بان كيوس نتمنى كشو.
Bueno, yo toqué la marimba porque me gusta mucho la marimba, y también en nuestra cultura también el arte está la marimba.
Música.
Bueno, pues les invitamos a que vean el video completo que nos comparte la Red Sitín para enterarnos pues de lo que ellos están haciendo, ¿no? Para recuperar, digamos, las lenguas y su cultura.
Bueno, y vamos con más noticias. Y ahora vamos a una nota de Guatemala de nuestros compañeros de prensacomunitaria.org, quienes nos informan acerca de las elecciones universitarias. Trabajadores y funcionarios universitarios fueron denunciados ante el Ministerio Público. Y bueno, pues allá en Guatemala se viven tiempos de tensión debido a que pues hay elecciones dentro de la universidad. Y pues no sé, me imagino, aquí en la Ciudad de México poco, pero bueno, hay otras universidades, la de Hidalgo, la de Oaxaca, la de donde cada que hay elecciones de consejeros estudiantiles, pues es la locura, ¿no? Y bueno, pues Guatemala no es una excepción. El Consejo Electoral Estudiantil Universitario, el CEEU, insistió en la gestión del padrón electoral ante las autoridades universitarias. Esto consta en varias actas ante el Consejo Superior Universitario, CESU, pero el Consejo se demoró en la entrega del padrón al CEU. Para los estudiantes la demora significó una sola cosa, algo malo estaba pasando. El Departamento del Presupuesto de la Universidad de San Carlos entregó el padrón electoral a la autonombrada Comisión Transitoria. Esto fue informado el doctor Carlos Enrique Camey Rodas, secretario general de la USAC, quien avaló la entrega a espaldas del CEU, el único ente con capacidad para legitimar esta administración del padrón electoral. Esto fue denunciado ante el Ministerio Público. Y bueno, pues un colectivo, Acción Ciudadana, interpuso la denuncia ante la MP por los delitos de abuso de autoridad y comercialización de datos de personas. Y bueno, pues está ahí con todo la rebatinga en esto de las elecciones universitarias. Y bueno, pues vamos a estar atentos a los reportes que nos estén haciendo nuestros compañeros de prensacomunitaria.org allá en Guatemala. Vámonos con más... con más información. Ah, bueno, parece que ya nos vamos con canción, así que vámonos con una rolita. Esto se lo queremos dedicar a Mumia Uyamal allá en la celda, a Fernando Bárcenas, a todos los presos políticos que están luchando y que, bueno, pues viven estas condiciones de cautiverio nefastísimas, ¿no? Y que están secuestrados por el Estado, como se les considera por las organizaciones sociales. Vamos a escuchar a Nina Simón con esta canción de I've Got No Life, o No Tengo Nada Más Que Mi Vida. Una canción muy bonita dedicada para toda la banda que lucha por los derechos de las comunidades afrodescendientes, ¿no? Los Life Matters. Vámonos con esta rola. We'll be right back.
Toma la palabra y denuncia la impunidad. Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos lo que...
Continuamos con la segunda parte de Internacionales, nos trasladamos a Honduras y les invitamos a que el día de hoy, bueno, más bien el día de hoy se estuvo dando la audiencia preliminar para los otros cuatro imputados en el caso de Berta, cuando para los autores intelectuales. Y pues bueno, el día de hoy pues estuvo realizando la audiencia preliminar contra los cuatro restantes imputados en el caso Berta Cáceres. Henry Hernández, exmilitar francotirador de las Fuerzas Especiales, trabajó al mando del directo de Mariano Díaz Chávez y durante la operación al de Douglas Bustillo. Oscar Haroldo Torres, apodado El Coca, supuesto sicario, y Edison Duarte, supuesto sicario. Emerson Duarte, a quien supuestamente le encontraron el arma bajo su cama. Y bueno, en esta audiencia participó el COPIN en exigencia de la justicia por nuestra hermana Berta Cáceres y a nuestro compañero Gustavo Castro, la captura de los autores intelectuales y en denuncia al Estado hondureño. Y pues bueno, vamos a estar tratando de enterarnos de qué fue lo que pasó, cómo se imputaron los cargos a estos pues miembros del Estado, ¿no? Y vamos con más información.
Y bueno, pues en otra noticia, se crea la red de apoyo a los presos políticos mapuche y Francisco Linconao, la Machi Francisca, quien pues está llamando a una jornada de movilizaciones que le han titulado Jornada de Agitación, Inicio del Caso Luxinger Mackay. Y bueno, pues nos están invitando a todos a que estemos atentos a estas movilizaciones que van a haber en estos días en torno a estas movilizaciones. Han estado sacando varios afiches. Y bueno, dentro de los presos políticos mapuches se encuentran Francisca Linconao, Sergio Catrilao, Hernández Catrilao, Sabino Catrilao, Aureliano Catrilao, Eliseo Catrilao, José Salgado Trilcao, José Trancal, José Córdoba. Y bueno, esto va a haber una movilización el viernes 21 de agosto allá en Temuco, en Chile. Y bueno, pues ahí están pidiendo esta solidaridad y que pues corramos la voz, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades pues también hagamos movilizaciones en nuestros países para demandar la libertad de los presos políticos mapuche. Vámonos con más información.
Así es, y desde Honduras resiste Puajiles por brutal represión, una noticia de Noticias de Abajo. Fue un violento ataque por la policía y sufrieron los habitantes de la comunidad Puajiles en el municipio de Tela, Honduras. el pasado 15 de agosto. La comunidad, junto con otros 20 núcleos agrarios, mantienen una toma pacífica de la carretera en protesta por la contaminación que se está provocando debido a la instalación de la hidroeléctrica Hidrocep. Durante el operativo, que incluyó gases lacrimógenos y otras herramientas de disuasión masiva, fueron arrestadas 5 personas, entre ellas una mujer embarazada. Posteriormente, todas las personas detenidas fueron puestas en libertad. A pesar de la represión, las más de 20 comunidades organizadas en defensa del territorio mantienen el campamento, con el que impiden el flujo de las máquinas de la empresa. Esto ante la evidente complicidad entre las empresas y la administración del Estado. Y pues tenemos un audio, y para enterarnos pues de esta resistencia que se está llevando en la tierra de Berta Cáceres.
Defensa de la vida. Encontramos aquí en la comunidad de Pajuiles, municipio de Tela Atlántida, en Honduras, en donde estamos en resistencia, en defensa de nuestra cordillera en nombre de Dios, en defensa del agua, en defensa de la vida.
Veinte comunidades se han organizado para defender los ríos ante la inoperancia del gobierno en este poblado. Y pues bueno, les compartimos para que escuchen el audio que nos comparte Noticias de Abajo, donde las juntas incidieron impedir en su territorio el tránsito de las máquinas Hidrocep. Esto está pasando en esta comunidad de Tela, en el país de Honduras, y pues vámonos con más información.
Y bueno, pues vámonos con una nota de la página Territorio Inquita. Inquita, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, pues es una nota que nos habla acerca de la conmemoración. Ah, bueno, perdón, antes vamos a poner la cortina, pero parece que no tenemos la cortina de una más.
Sí, pues es una invitación que nos hacen las compas, ¿no? de Territorio Inquita, que van a estar transmitiendo pues esta, no sé si es como un cadenazo radial, que va a estar acompañada pues de actividades políticas para denunciar el feminicidio empresarial que cumple pues un año, y se va a estar dando en la dirección de Macarena Valdés mañana a las 5 de la tarde. Ustedes pueden consultar esta información en WordPress, Territorio Inquieta, y pues para que estén asistiendo a enterarse de lo que está pasando. Ahorita estamos tratando de abrir el portal, pero no, ya no tiene liga. Entonces, pues yo creo que si entramos a la página de Territorio Inquieta, nos podemos enterar más o menos allá a las personas que nos estén escuchando en Chile cómo se va a estar dando esta movilización, ¿no? Para denunciar pues que no puede haber ni una más.
No tengo el de recomendación. Bueno, vámonos con una nota más. Y bueno, ya a punto de finalizar las notas internacionales, los invitamos a que escuchen pues los noticieros de los medios libres, sin duda, como el de Toma la Palabra y el de Noticias de Abajo. Y hay un esfuerzo internacional que, bueno, pues nos comparte radiocurruf.wordpress.com, que se llama Bad News Radio, Angry Boys from Around the World, ¿no? Y sería Malas Noticias Radio. Hambre, voces hambrientas de todo el mundo. Y bueno, pues es un noticiero internacional y es un programa realizado por la Red Internacional de Radios Anarquistas y Antiautoritarias, donde la Radio Curruf forma parte, y el programa consiste en pequeños reportes en inglés desde diversos rincones del mundo. En este programa pues está participando la 98.5 FM de Estados Unidos. Bueno, varios colectivos más bien, Y bueno, pues está Update on Resistance, the State Repression of Political Activists, bueno, la represión a los prisioneros activistas, también información sobre los Estados Unidos, las grandes luchas en los Estados Unidos y una nota de Radio Berlín, la desaparición de Santiago Maldonado en el territorio mapuche, entre muchas otras notas más, también la lucha de Argentina y el pueblo mapuche en contra de Benetton, y entre otras noticias más que les recomendamos, un noticiero en inglés, que bueno, pues es un esfuerzo internacional. Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando ya las notas del bloque internacional, vámonos con un tema musical, vamos a ver si nuestra compañera Camila nos recomienda alguna canción.
Sí, hay una de las que te pasé, Wind Down de JJ Cali, entonces pues vamos y regresamos para estar comentando las noticias nacionales. Sigue sintonizando el noticiero de los medios libres.
Water you go use. To buffet sebe, oh milo malo. If you want cook soup, now water you go use.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bloque noticioso.
Bloque noticioso.
Seguimos con la parte de nacionales. Vamos a trasladarnos al portal de La Voladora, quien nos comparte un audio acerca de Amecameca, fábrica de agua, la escasez que avanza. En una zona por la que escurre el agua del deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, históricamente importante en la distribución de este recurso, hoy los pobladores sufren de escasez y recortes que limitan su vida diaria. Por parte de las autoridades no hay medida que solucione el problema, mientras la comunidad sigue creciendo a la par de la desconfianza en la institución encargada de promover agua a los pobladores. Y pues bueno, vamos a escuchar el audio que nos comparten los compas de La Voladora.
Al oriente del estado de México, en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Amecameca es una de las comunidades proveedoras de agua más importantes del centro del país. La compañía Tláhuac-Xico y río Amecameca son tres subcuencas que forman la Gran Cuenca de México.
Cerca del 40% del agua de la Ciudad de México proviene de esta cuenca, pero el uso excesivo del recurso y su mal manejo han causado efectos drásticos sobre el medio ambiente y en la vida de los poblados abastecedores.
Desertificación, contaminación, hundimientos y escasez de agua para el consumo local son solo algunos de los problemas que enfrentan los municipios que se extienden sobre estas subcuencas. En Amecameca, la fuente principal de abastecimiento de agua es resultado del deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Sin embargo, el flujo es insuficiente.
Hay poca agua potable y un desabasto generalizado que se agrava en temporada de estiaje, cuando más de 48,000 habitantes del municipio y de otros vecinos enfrentan escasez y recortes que limitan su vida cotidiana.
Mi nombre es Abril Flores Mendoza y vivo en la comunidad de San Pedro Nexapa, que pertenece al municipio de Amecameca. El agua en mi comunidad falta mucho. Son pocos los días en que tenemos agua corriente de la llave.
Hay 5 sistemas de agua que abastecen los poblados de Amecameca. De estos, 4 distribuyen agua del deshielo de los volcanes. Al norte del municipio, el sistema Morelos distribuye el agua en los poblados Santiago Cuautenco, Santa Isabel Chalma, Aldea de los Reyes y Centlalpan, además de otras 3 comunidades en los municipios vecinos de Tlalmanalco y Ayapango.
Poco más al sur, parte del sistema Morelos y el sistema El Salto proveen de agua a la cabecera municipal. Ambos se nutren del deshielo del Iztaccíhuatl.
Mientras, la población del barrio Atenco recibe el recurso del sistema Gabriel Ramos Millán, proveniente del deshielo y del manantial La Joya, localizado en lo que se conoce como los pies del volcán. San Pedro Nexapa, San Diego Huehuecalco y Xoyatzingo, comunidades al sur de Amecameca, son abastecidas por el sistema Alfredo del Mazo, que distribuye el deshielo del volcán Popocatépetl.
Estos 4 sistemas fueron construidos en la década de 1950, pero conforme la población en las faldas de los volcanes comenzó a aumentar, el agua ya no alcanzó para abastecer a las comunidades al oeste del municipio.
Para 1980, la Comisión del Agua del Estado de México construyó el sistema Sureste, que extrae el agua de 4 pozos ubicados en el municipio de Tenango del Aire. Así, algunas comunidades de Amecameca que antes recibían agua de los deshielos comenzaron a recibirla también de estos pozos.
Pero los problemas de abastecimiento de agua en Amecameca no terminaron ahí.
Tener agua corriente en mi comunidad es muy escaso porque no tenemos agua corriente todos los días. Por lo general ponen el agua por las noches y a una cantidad muy baja. Entonces pasamos muchas horas llenando botes y tinacos para tener agua para satisfacer nuestras necesidades.
El organismo operador descentralizado de agua y saneamiento de Amecameca, actualmente OPDAS, fue creado durante la administración del presidente municipal Federico del Valle en 2002. A partir de entonces, la escasez solo ha aumentado y la población desconfía del manejo que el organismo le da al recurso del agua.
Vivo en la comunidad de San Pedro Nexapa.
Vivo en la comunidad de San Diego Huehuecalco.
Población Soyatzingo.
Pertenece al municipio de Amecameca. El agua en mi comunidad falta mucho.
Se escasea demasiado el agua.
Sí, falta mucho el agua.
Son pocos los días en que tenemos agua corriente de la llave.
Temporada de estiaje.
Cuando llega, llega muy sucia.
Espera la transmisión de la segunda parte del reportaje Amecameca, fábrica de agua, la escasez que avanza, por La Voladora Radio, y entérate por qué hay recortes de agua en el municipio.
Recuerda que puedes enviar tus comentarios a cabina@lavoladora.net o a través de Facebook y Twitter como La Voladora Radio. Realización, investigación y guión, La Voladora Radio y Celia Guerrero. Voces, Celia Guerrero, Rocío Castillo, Verónica Galicia y Pepe Jiménez. Controles técnicos, Rocío Castillo. Producción, La Voladora Radio y Celia Guerrero.
Bueno, escuchamos este podcast de nuestros compañeros de La Voladora Radio y estamos comentando aquí entre atrasito de micrófonos. Pues que muy bien hecho este audio, ¿no? Muy muy buena calidad y pues sin duda el tema también muy importante. Y bueno, pues vámonos con más información. Pues el día de hoy se convocó un meeting por la libertad de Fernando Bárcenas y bueno, nuestro compañero es un preso político anarquista acá de México, en particular de la Ciudad de México, y bueno, pues él ha visto coartada su libertad pues debido a su juventud y a que el gobierno de la ciudad se ha ensañado con él para ponerlo pues como un trofeo, ¿no? En su lucha contra los anarquistas, contra el movimiento libertario. Él está acusado de haber incendiado el árbol de la Coca-Cola aquí en la Ciudad de México en el marco de las manifestaciones contra el alza a las tarifas del transporte colectivo Metro. Y bueno, pues vamos a escuchar un video que les realizamos hace algunos ya ayeres a Fernando Bárcenas. Y bueno, pues, ¿por qué se hace este mitin? Él interpuso una apelación a su demanda y a él no le quieren dar la libertad de salir con anticipación por conducta, por su trabajo. Y él ya cumplió hasta horas de trabajo para poder que le pudieran dar ese beneficio. Sin embargo, dice el juez que no, que es una persona que no debe de estar en la calle y le niegan su derecho. Entonces por eso se está haciendo este mitin el día de hoy. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con Fernando Bárcenas. Vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes.
Un compañero preso político que se reivindica anarquista. Es un joven de 20 años, estudiante del CCH Vallejo, trabajador y músico, que se encuentra en el reclusorio varonil norte acusado de ataques a la paz pública con agravante en pandilla.
Tuvimos un pequeño problemita aquí con el video, ahorita en un momento más se los vamos a poner, ahí está.
Después de las protestas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México por el aumento de las tarifas del transporte público Metro el 13 de diciembre de 2013, donde se incendió un anuncio publicitario de la transnacional Coca-Cola, de lo cual lo responsabilizan. Por este hecho, ha sido condenado a 5 años, 9 meses de prisión. En México, en el DF, la ciudad monstruo. Ser joven y rebelde son factores de riesgo dentro de una sociedad capitalista policíaca como la que se vive bajo el doble discurso de la izquierda traidora. En el DF hay una cacería contra los que se llaman anarquistas. Campañas a través de medios para deslegitimar una lucha y una construcción en resistencia de espacios autónomos. La policía ha implementado métodos de control para atacar a las movilizaciones de grupos libertarios. Estos mismos métodos se han querido imponer, según el pulso político del gobernante, a toda manifestación pública en la ciudad. El encapsulamiento, el secuestro masivo, el control absurdo de la movilidad y la libertad de tránsito, el derecho de manifestación, son coartados de tajo y sin más. Un muro de granaderos, o dos, o tres muros, depende del miedo, del número. Aunque no importe, al final ellos pueden cargar contra todo lo que esté. Niños, ancianos, animales, cosas. Las leyes también se ajustan a esta persecución, pues a través de ellas que encarcelan cualquier acto de manifestación y descontento social, incluso violando a diestra y siniestra las leyes que ellos mismos imponen.
¿Qué está pasando, amiga?
Tenemos un compañero en huelga de hambre y siempre que salimos a las calles a pedir su liberación, nos encapsulan así.
Con procesos jurídicos irregulares, con sentencias y fianzas elevadas, negando y rechazando toda instancia jurídica para alcanzar su libertad. Aún estando en reclusión, Fernando ha buscado formas de revertir el efecto del aislamiento y convertirlo en una forma de lucha. A finales de septiembre, inició junto con Mario González, Carlos López y Abraham Cortés, presos anarquistas, una huelga de hambre como recurso de protesta con sus cuerpos desde la cárcel. Para nosotros la huelga no es sinónimo de debilidad, mucho menos buscamos caer en una postura de victimización. Por el contrario, la asumimos como una alternativa de lucha que consideramos propicia para accionar en una lógica de protesta e insumisión ante el encarcelamiento de nuestros cuerpos. Y por la humillación, aislamiento y frustración que significa el estar recluidos en estos centros de terror. Optamos por pasar a la acción antes que aceptar la cárcel como algo normal. Realiza además una iniciativa editorial llamada El Canero, que es una propuesta de comunicación para luchadores sociales presos.
Este proyecto es una iniciativa que pretende llevar la realidad de las prisiones a un contexto social mucho más amplio, en el cual, aunque en sí mismo una aportación para propagar la lucha anticarcelaria, así como para generar un vínculo de comunicación entre las personas presas y el exterior. También es la forma de demostrar que la lucha se hace en el lugar que sea y con los medios al alcance. Uno mismo hace sus condiciones, no espera que se den. Y en la cárcel también sabemos luchar y resistir, pues la guerra social es una constante que se libra día con día, a pesar de cualquier gobierno y de cualquier autoridad.
Fernando es un chico alegre, inquieto, muy consciente de toda la situación que estamos viviendo. Es estudiante, estudia en el CCH Vallejo. Ahorita pues ya tiene un año que debió de haber ya haber ingresado a la universidad. Pues este año pues es un año perdido, ¿no? De acuerdo a sus estudios. A él le gusta componer música, tocar la guitarra, patinar, pues siempre así está en activo.
Como lo mencionábamos, ¿no? Muchas veces la banda allá afuera pues no conoce lo que en realidad es el mecanismo de tortura que es la prisión. Mientras más haya entendimiento y conciencia de ello, creo que podremos empezar a romper las barreras de lo que es la cárcel mental, ¿no? Porque realmente la cárcel no se construye en un edificio ni lo hacen las rejas, sino prácticamente es una idea que todos construimos colectivamente al aceptar los símbolos del autoritarismo y todo ese pedo, ¿no?
Intolerable e injusto es la forma de actuar del GDF al encarcelar y perseguir jóvenes por su forma de pensar. Mientras es servil y complaciente con empresarios y monopolios transnacionales que son sumamente dañinos a la sociedad. No dejemos de exigir la libertad de nuestros compañeros presos anarquistas. Fernando Bárcenas, Abraham Cortés, Amelie, Fallon y Carlos. Y los cientos de Santana, Luis Fernando Sotelo. Presos políticos, libertad.
Y bueno, pues ahí escuchamos este video de solidaridad con Luis Fernando, con Fernando Bárcenas, y bueno, desde aquí nuestra solidaridad con él, libertad para los presos políticos abajo los muros de las prisiones. Y bueno, pues ahí vamos a tener próximamente el reporte de cómo estuvo el mitin allá en el centro de la Ciudad de México. Vámonos con más información.
Así es, y pues nos trasladamos a Sonora. Muere Aurora Mesa, activista Kumiami, imprescindible. Una nota de cuatrovientos.net. Y bueno, Aurora Mesa Calles, pues era una activista que luchaba a favor de la conservación, pues, de la lengua Kumiami. Y pues era perseguida también por la política de los gobiernos panistas en Baja California por oponerse al saqueo de los bienes de la etnia yumana y activista a favor de los derechos de los pueblos nativos del estado. Falleció la madrugada del día 18 de agosto. Y pues bueno, de acuerdo con los familiares y amigos, su muerte ocurrió a consecuencia de severas complicaciones de pancreatitis y una úlcera gástrica perforada. Contaba con 54 años y pues ella era conservadora y protectora fundamental de la tradición cultura de su grupo étnico en Puntas de Neji, comunidad nativa de Tecate, en donde ella vivía. Aurora era traductora y trabajadora incansable en instituciones antropológicas y culturales de México y Estados Unidos. En el 2015 recibió el embate corrosivo, injusto y autoritario del sistema judicial y ejecutivo del estado. El empresario ganadero y abogado mexicalense Rubén Martínez Pérez la acusó de abigateo como último eslabón de una larga cadena de intentonas por quedarse con una parte de las tierras propiedad de Aurora en Puntas de Neji. Estuvo presa en el penal de Tijuana del 24 de diciembre del 2014 al 6 de marzo del 2015, gracias a la presión judicial, mediática y diplomática que ejercieron su familia, activistas en pro del derecho de los pueblos indígenas e instituciones binacionales que la apoyaron en su labor de conservación y traducción de su lengua nativa. Logró su libertad, pero su salud quedó muy mermada. El 23 de diciembre del 2015, el diario La Jornada Baja California publicó la siguiente nota sobre los acontecimientos posteriores a su encarcelamiento. La indígena Kumiami, Aurora Mesa Calles, denunció por abuso de autoridad a 3 agentes de la Policía Municipal de Tecate, quienes tras golpearla junto con 2 de sus hijos, los remitieron a la comandancia, en donde sus familiares estuvieron presos e incomunicados por 10 horas y ella enferma en un hospital. Mesa Calles, residente de la comunidad Juntas de Neji y Tecate, en donde se dedicaba a mantener y enseñar las tradiciones de su pueblo, hace un año estuvo presa durante 2 meses en una cárcel de Tijuana porque el empresario ganadero Rubén Martínez Pérez la acusó de abigateo, delito que el abogado mexicalense no pudo comprobar, por lo que la indígena salió libre en marzo. Además, en los últimos 30 años, Aurora Mesa ha denunciado sistemáticamente la invasión ilegal de las últimas tierras de su pueblo por parte de los ganaderos que desean quedarse con ellas, introduciendo para ello en Juntas de Neji cantidad de ganado vacuno y equino en predios que pertenecen a los indígenas nativos para después acusarlos de robo. Y pues bueno, pues recordamos a la compa activista Aurora Mesa, pues recordar lo que hizo, ¿no?, por los pueblos indígenas y por su comunidad. Y pues también recordar también la represión que el Estado ejerció hacia ella pues entender que pues era una piedra en el zapato, ¿no?, para el sistema predominante de la invasión de los pueblos indígenas. Y pues bueno, terminamos este primer bloque de nacionales. Vámonos con una rola. ¿Cuál te dije que pusieras hace ratito? Ah, bueno, voy a poner La Furia de Joven Rebelde y regresamos con más información.
Si te quieren invisibilizar, toma los medios. Si te quieren dominar, toma el poder. Si te quieren callar,
toma la palabra.
Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote.
Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México,
rompiendo el cerco informativo.
¡Toma la palabra!
Toma la palabra ahora y denuncia los hijos de la
República.
Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos lo que...
Bueno, pues regresamos a Toma la Palabra y Noticias de Abajo, los noticieros de los medios libres desde México. Y bueno, vamos con una nota en el segundo bloque ya de nacionales, en esto que se le ha llamado Denunciamos la Impunidad. Y bueno, pues en el portal de surcoinformativo.org.mx nos informan: estudiantes protestan por agresiones y robos dentro de la Honorable Casa Nacional del Estudiante. Exigieron apoyo a los espacios estudiantiles públicos y mejorar la educación popular. Y bueno, con una foto de Jejecatl y con un artículo de Perseo Greco, en una nota asignada el 17 de agosto, pues alumnos de la Honorable Casa Nacional del Estudiante se presentaron en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México para una reunión y exigir que se paren las agresiones contra los estudiantes de esa casa. Alrededor de las 10 horas, diferentes estudiantes, escuelas y organizaciones sociales comenzaron a congregarse afuera de dicha dependencia para la previa reunión ya acordada entre autoridades y estudiantes de esta Casa Nacional del Estudiante, donde manifestarían su apoyo a los espacios estudiantiles públicos, exigiendo mejorar la educación popular y denunciando las agresiones de las cuales han padecido muchos de los estudiantes que habitan esa casa. Esos mismos estudiantes han denunciado asaltos y robos tanto fuera como dentro de la Casa Nacional del Estudiante, amenazas, agresiones con armas de fuego, daños al inmueble, señalados como probables responsables a personas que se les relaciona con comerciantes aledaños a la zona. Y bueno, pues nos dicen al final, al cierre de esta edición, no se presentó choque alguno, a pesar de la fuerte tensión que se vivió ahí a las afueras del gobierno de la Ciudad de México, por la ya tan acostumbrada, excesiva, pues uso de la fuerza pública, ¿no? Por parte de las autoridades, que un meeting de 10 te lo encapsulan con 1,000 policías, ¿no? Y bueno, pues eso fue la nota de Surco Informativo. Vámonos con más notas.
Y pues bueno, vamos, continuamos con el bloque de Ni Una Más. Y en el portal de Somos el Medio solicitan por segunda vez alerta por violencia de género en Tlaxcala. Y pues bueno, esta es una nota pues para seguir cómo se está dando la política en estos temas de feminicidios y de violencia hacia las mujeres. Y el 17 de agosto el colectivo Mujer y Utopía, Justicia Pro Persona y 40 organizaciones, parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solicitaron se declare la alerta por violencia de género en el estado de Tlaxcala. Las organizaciones de la sociedad civil recordaron que en agosto del 2016 ya había solicitado por primera vez la ABG, sin embargo, la respuesta del gobierno federal fue la de no decretar, argumentando que el estado de Tlaxcala había realizado acciones suficientes para revertir las condiciones de violencia contra las mujeres. Las organizaciones explicaron que la nueva solicitud para decretar la ABG está enfocada al alto índice de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, que en consecuencia genera violencia sexual, feminicidios o trata o fines de explotación, con fines de explotación sexual. Tan solo en enero del 2016 a agosto del 2017, las organizaciones documentaron al menos 35 desapariciones de mujeres, en su mayoría adolescentes entre de 14 y 16 años, lo que contrasta con las 4 desapariciones reconocidas por la Procuraduría en el periodo del 2014 al 2016 ante el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de género en Tlaxcala, mismo que en su informe final señaló el hallazgo de únicamente 42 desaparecidas en el 2013, abril del 2017, de las cuales 4 fueron localizadas y 5 más fueron víctimas de feminicidio. Resaltaron que en 2013 y 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó el diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México, donde detectaron diversas rutas de trata, entre las que se encuentran Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla y Puebla-Tlaxcala, Arizona-Nueva York. Las ONGs denunciaron que a pesar de las evidencias que se han presentado en el estado de Tlaxcala, la desaparición, la explotación sexual y los feminicidios no están siendo investigados, lo que coloca en peligro constante a las mujeres, adolescentes y niñas. Por todo lo anterior, las organizaciones presentaron al Ejecutivo Federal la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres, exigiendo que se adopten las medidas necesarias para garantizar que se investigue y resuelvan todos los casos de delitos vinculados a la violencia de género, que la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Tlaxcala cuente con información sistematizada y desgregada con perspectiva de género sobre su localización, número de alertas AMBER solicitadas al Enlace Nacional de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas, FEMITRA. Número de averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición de niñas y mujeres en el estado de Tlaxcala. Pues así vemos la situación de las cifras que están en el contexto de este estado de Tlaxcala. Y pues digamos las demandas institucionales a través de las organizaciones, ONGs y demás organizaciones que están con temas de feminicidio y temas de alertas por violencia de género. Y pues también nos da un panorama de lo que el Estado da como respuesta, ¿no? ¿Qué significa eso de que ya tomaron medidas suficientes, ¿no? Cuando pues las cifras siguen siendo altas, ¿no? Sabemos que estas que nos dan pues son cifras oficiales contabilizadas, pero hay muchas violencias sexuales hacia las mujeres que no son tipificadas y que solamente quedan en las notas como se encontró a mujer violada, se encontró a mujer muerta, ¿no? Se encontró a mujer desollada en alguna parte del país, y también le rematan diciendo que el Estado ya prendió la alerta de feminicidios. Entonces yo creo a lo mejor que no se queda solamente en prender la alerta de feminicidios, sino que hay que ser conscientes pues de las prácticas terroríficas a las que ha llegado el sistema patriarcal machista, ¿no? Que trata a las mujeres como objetos sexuales, y que esto pues cobra vidas de muchas de las compañeras en muy corta edad, ¿no? De 14 a 16 años. Creo que pues sí es muy lamentable, ¿no? Que estemos en esta situación, pues de que algún momento nos pueda pasar. Y también tenemos otra nota donde la ONU exige al gobierno mexicano reabrir el caso de un feminicidio que está impune en Veracruz. El Comité por la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se pronunció sobre el feminicidio de Arguello Trujillo. El hombre que confesó haberla matado en el 2012 quedó libre después de que un juez señalara un error en el procedimiento en su contra. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas pide al gobierno mexicano reabrir el expediente de investigación del feminicidio de la joven Pilar Arguello Trujillo, pues aunque un hombre ahora de 22 años de edad confesó haber cometido el crimen, fue liberado. El hombre que cuando cometió el crimen tenía 16 años de edad, fue consignado por la autoridad luego de que confesó haber asesinado y violado a Pilar el 3 de septiembre del 2012 cuando ella se negó a sostener relaciones sexuales con él. Sin embargo, dos meses después de su detención y confesión, un juez de la Sala de Responsabilidad Juvenil en Veracruz consideró que la reconstrucción de los hechos elaborada a partir de su testimonio carecía de valor probatorio y no se había realizado conforme a la ley. Además, aunque el homicidio fue cometido por violencia sexual y por una persona vinculada sentimentalmente con la víctima, el asesinato de Pilar fue investigado como un homicidio doloso y no como un feminicidio. En conferencia de prensa, los familiares y abogados de la víctima señalaron que este es la primera vez que CEDAW emite una comunicación individual al considerar que se agotaron todas las instancias nacionales para obtener justicia por el feminicidio de Pilar. Fue liberado aunque confesó haber matado a Pilar. La noche del 3 de septiembre del 2012, Pilar salió de su casa para ver a quién entonces era su pareja sentimental. Su familia no volvió a tener noticias de ella. Hasta dos días después, cuando sus padres se enteraron de su asesinato al ver su fotografía en un periódico. Pero Argüello, padre de la joven, explicó que su hija, quien le gustaba ir a bailes, fue encontrada en un terreno donde se siembran chayotes en el municipio de Cosmomatepec y su cuerpo presentaba señales de violencia física y sexual. Su entonces pareja fue detenido y confesó haber bebido la noche en la que abusó sexualmente de ella, la asesinó y abandonó debido a que ella se negó a sostener relaciones con él. Araceli González, del colectivo Equifonia, organización que acompaña a la familia de Pilar en la búsqueda de justicia por el feminicidio, señaló que presentaron el caso ante el Comité de la ONU en agosto del 2014 y fue el pasado 21 de julio cuando la CEDAW recomendó a las autoridades mexicanas eliminar los obstáculos que hayan impedido llegar a esclarecer el feminicidio y a identificación de sus autores. Además, reabrir el caso. El Comité CEDAW pidió al gobierno de Veracruz que garantice los procesos para investigar, enjuiciar y castigar los casos de feminicidio, eliminar trabas estructurales y capacitar al personal policíaco y jueces. Feminicidios en Veracruz. Desde el año 2011 se tipificó el delito de feminicidio en Veracruz. De 2012 a 2015 se cometieron 161 feminicidios en el estado. De acuerdo con información oficial, la mayoría de las víctimas pertenecieron a las etnias otomí, nahua y totonaca. Los municipios donde se registraron mayor número de feminicidios son Poza Rica con 13 feminicidios, Jalapa con 13 feminicidios, Córdoba con 6 feminicidios, Coatzacoalco con 6, Veracruz con 6 y Ozulama con 5. En el mismo periodo se tiene el número de casos de violencia familiar contra mujeres de 30.898 y se reportaron 27.221 denuncias por violación sexual y otros delitos sexuales en el estado. Este contexto de violencia llevó a que la Secretaría de Gobierno emitiera la Declaración de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba y todas las mencionadas anteriormente en noviembre del 2016. Y pues bueno, en el 2015 dos estados han declarado alerta de violencia de género en México. Solo en el 2017 Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit activaron este mecanismo de protección de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres. Aunque las recomendaciones del Comité CEDAW no son vinculantes, es decir, que el gobierno mexicano no está obligado a darles cumplimiento, las autoridades deben informar sobre los avances del cumplimiento de las recomendaciones de la ONU en 6 meses. Y pues bueno, esto nos da un panorama desolador, ¿no? Que pues hay muchos estados de la República Mexicana, es decir, a partir de que se ve la necesidad de prender como una medida institucional alerta de género, pues varios estados la están prendiendo, ¿no?, de alguna forma, y pues reflexionemos si estas medidas de prender alertas de género va a acabar realmente con las violencias sexuales hacia las mujeres y con pues su muerte, ¿no?, con su asesinato, y también reflexionar acerca de pues este hombre, ¿no?, que tenía 16 años de edad, ya fue capaz de violar, asesinar a una de nuestras compas y debido pues al bombardeo, ¿no? Desde que somos niños de pues tener acceso a mucha información y auditiva, visual y de muchas formas, donde las mujeres se normaliza las prácticas violentas hacia las mujeres, ¿no? Y el mensaje que se le da al tener impune este caso, ¿no? Si él estuvo, digamos, exento de la justicia carcelaria por su violación, pues esto le da el mensaje a más feminicidas de que pueden hacerlo y quedar impune, ¿no? O quedar sueltos. Entonces, pues realmente no hay una presión, no hay algo que pare la violencia, y pues tenemos que también ser conscientes de que las mujeres, ante este panorama desolador, tenemos que ser tenemos que defendernos, ¿no? Entonces la autodefensa pues es una de las herramientas que podemos utilizar para aprender esa alerta de género, pero en la práctica, ¿no? Entonces, pues culminamos con este bloque de Ni Una Más y vamos con la recomendación cultural que nos comparte Evo.
Vámonos con más información y bueno, pues una invitación que estamos haciendo a través de Quila Radio al seminario de emociones, ejercer mundos insumisos. Y bueno, te invitamos a explorar alternativas críticas y creativas para ejercer mundos insumisos en este seminario. En este seminario analizaremos diversas insumisiones en nuestro contexto contemporáneo para buscar alternativas que pongan en práctica los valores propios independientemente de aquellos que nos han impuesto el sistema económico, político y social dominante. Son 4 sesiones sin costo. La amistad, práctica insumisa colectiva para imaginar mundos habitables, el 22 de agosto de 7 a 9, el Kyoto Hiloyan de 7 a 9, con la cooperativa Tosepan Titatanisque. Y bueno, también pues este evento es gratuito, es en el Auditorio Telmex. Y bueno, pues ahí está la invitación. Si quieren más información pueden encontrarlo en la página alevents.in, http://alevents.in. Ahí podrán encontrar esta invitación para el seminario de mundos insumisos. Y bueno, también a través de las redes de Radio Zapote y de Noticias de Abajo, donde podrán encontrar esta información. Y bueno, pues con esto estamos ya cerrando el noticiero del día de hoy. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pasa en los últimos momentos. Estamos a medio de un eclipse. De hecho, a lo mejor ustedes no lo sienten, pero acá siente toda la vibra energética acá súper loca. Y bueno, pues ahí está el eclipse. Pues con esto de mi parte me despido. Yo fui Evo, de Noticias de Abajo, aquí compartiendo micrófonos también con Toma la Palabra.
Gracias por sintonizarnos. El noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo, e invitarte a que nos escuches el próximo lunes con más información y que también te quedes escuchando la distinta programación que tenemos acá en las cabinas liberadas de Radio Zapote, Frecuencia Libre. Y también invitamos a que nos puedas visitar y conocer el espacio. También está abierta la convocatoria a que, si tú quieres, tienes la intención de hacer un programa o participar también en el noticiero que emitimos todos los lunes, pues puedes contactarnos ahí en las redes sociales de Radio Zapote, metiéndote a la página, al Facebook, al correo. Pues ahí puedes enviarnos una propuesta, o bien venir a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está en Periférico Sur, en la calle Zapote, pues al lado de la zona arqueológica de Cuicuilco. Y pues bueno, gracias por sintonizarnos. Esperamos que te hayas informado bastante. Y pues bueno, nos escuchamos el siguiente lunes. Soy Camila y muchos saludos a todos.
Você era mais bonita. Nos vamos con Chico Buarque, para los melosos. Você era favorito. Si usted es diabético, aguas con esto que vas a escuchar. Eu era mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala. Nosso samba ainda é na rua.
Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado, você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza porque foi que um belo dia quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor não dê na vista. Bate palma com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer.